Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 29 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La que ha liado Pedrito, por no decirlo del pollito que me da la risa, la que ha liado los últimos 5 días, pana. Mira, voy a intentar explicar mi lectura de cómo han sido estos días y sobre todo cómo ha sido el discursito de Marras de esta mañana. Hemos asistido a un autogolpe y esto ya estaba inventado, ¿eh? No nos llevemos a engaño. Esto, hasta hace muy poquitos años, salía un señor en Venezuela con un chándal así, con la forma de la bandera de Venezuela, con las estrellas bolivarianas y tal, y nos vendía una moto en su aló presidente todos los días. Esto lo hemos visto hoy, anunciado hace 5 días con una carta completamente hortera y cursi, y casi una semana después, pues la escenificación maquillada como una puerta en el Palacio de la Moncloa. Esto se llama populismo, se llama victimismo y se llama estrategia de autoafirmación. Había dudas sobre qué iba a hacer, sobre cómo lo iba a hacer. Algunos apostábamos, ojo, con solo relativo porcentaje, que se iba a mantener y se ha mantenido. Pero claro, es que se ha mantenido sin hacer absolutamente nada, salvo algún que otro brindis al sol. A las 11 de la mañana acababan esos días de reflexión. Mentira, lo tenía reflexionado desde la primera línea de la carta. Y, en fin, y lo ha anunciado así.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo.
Esos gritos que se oían al fondo es que yo sigo teniendo pesadillas con lo vivido el sábado en la calle Ferraz. Esos gritos que se oían al fondo, ese yo al principio pensé, como estábamos oyendo en directo, pensé, se nos ha colado algún ruido, alguien de COPE, alguien del Consejo de Informativos, de Televisión Española, quizás Broncano pegando botes. No. Era alguien del Palacio de la Moncloa. La comparecencia ha durado 8 minutos 20 segundos. Primero ha dicho por qué decidió parar y reflexionar. Sinceramente, no ha dicho una sola verdad en todo su discurso.
O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española.
Yo no sé qué es peor, si lo que dice o el tonito. El tonito es especialmente repateante. Pero bueno, como me he propuesto mantener la calma, no voy a entrar a más provocaciones. Cuando dice lo de la degradación de la sociedad española y como país y bla, 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 ¿a qué se refiere? ¿A firmar cartas con tu puño y letra pidiendo pasta pública para una empresa y que al final esa empresa gane esa pasta pública? Porque eso no ha sido desmentido, ¿eh? Cuando habla de degradación, ¿a qué se refiere? ¿A tener un hermano músico que trabaja en una diputación pública, la de Badajoz, pero que vive en Portugal y paga impuestos en Portugal, o sea, mucho menos de los que pagas tú y yo? Ese es el hermano de Sánchez, ¿eh? Cuando habla de degradación, ¿a qué se refiere? ¿A Koldo y al Tito Berni y a Ábalos cuando se iban de putas después de las sesiones del Congreso, etcétera, etcétera? Porque, hombre, para degradación y depravación y cerdada, porque quieres que te diga, no sé, yo para presumir. Cuando habla de degradación, ¿a qué se refiere? ¿A hacer una ley de amnistía ad hoc para un tipo y para sus secuaces? ¿Soltar presos a cambio? Presos terroristas, ¿eh? No, presos de... No. Presos de ETA. ¿A cambio de seguir en el poder? ¿Eso es degradante? Bueno, una vez que ha anunciado que se queda, ha apuntado, de aquella manera, lo que según él va a hacer a partir de ahora.
Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
¿La regeneración pendiente de nuestra democracia la vas a hacer tú? Pedro, con esta tropa? O sea, la regeneración pendiente de nuestra democracia, no sé, en materia fiscal, ¿la vas a hacer con María Jesús Montero? ¿Le han puesto el vídeo del sábado? ¿La regeneración pendiente de nuestra democracia en infraestructuras la va a hacer con el del puto amo, con Óscar Puente? Por no decir la regeneración pendiente de nuestra democracia desde el punto de vista autonómico y territorial. ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con Puigdemont? ¿Con Otegi? ¿En serio? Bueno, ¿qué puede hacer Sánchez a partir de ahora? En el tema judicial se viene hablando desde hace mucho tiempo del lawfare, la llamada guerra judicial, que los jueces tengan que responder ante el Parlamento. Y en los medios de comunicación, ¿qué va a hacer? ¿Intervenirnos? Sinceramente estoy deseándolo, ¿eh? ¿Qué va a hacer? ¿Controlarnos? O sea, cuando yo vaya a hacer este editorial o esta entrada o el informativo de las 8 o cuando tenga que hacer el boleto de las 9, ¿esto qué va a ser? ¿El parte de Radio Nacional de cuando yo era pequeño? ¿Va a haber un comando de tíos ahí en chándal, en vez de con el chándal de Venezuela, ya sería muy descarado, con el de España, ahí diciendo, no, esto para abrir, esto en tercer lugar, no cites al confidencial, no, ya te puedes ir cargando a Bustos en la tertulia, que no, que es de la fachofera, no, ni se te ocurra traerlo. Y va a haber un comando allí fuera diciendo cómo y qué tenemos que hacer. Y la guinda. Al margen de lo que puede hacer con los jueces, que habrá que ver si es capaz de doblegar al Marchena de turno, aparte de lo que puede hacer con los medios, estoy deseando que vengan los del comando chavista a hacerme la pauta. Aparte de eso, ha llamado a la gente a la movilización.
Solo hay una manera de revertir esta situación. Que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo.
Ay, Dios mío, mi vida. De verdad, estos 5 días, Pedro Sánchez ha visto una inmensa movilización social a su favor. Pero si había 12.000 personas y habían fletado todos los autocares posibles de las federaciones socialistas, ¿de verdad ha visto eso? Mira, esto ha sido un aviso a navegantes para los socios, por supuesto, para el partido y los pelotas, por supuesto, para los jueces, a ver si se calman, y para los medios, que, lo siento mucho, algunos no nos vamos a calmar. Nos vamos a calmar en cuanto al tono, porque hay buena gana de crispar más de lo que estamos. Pero algunos no vamos a parar de ejercer nuestra libertad, de ejercer nuestro oficio y de ejercerlo con nuestra ética, con nuestros valores y con nuestros principios. Manda lo que manda, que casi 50 años después de que haya muerto Franco, tengamos que estar defendiendo el Estado de Derecho y nuestra libertad de expresión.
Expósito. La linterna.
En Moncloa y en Ferraz no ocultan su alivio tras las palabras de Pedro Sánchez, que esta noche acudirá a Televisión Española. ¡Hombre! Ya solo falta que la entrevista se la haga Broncano. Venga, ¿a que no hay? ¿A que te haga la entrevista Broncano? Pedro, para la pasta que le vas a pagar, que ocurre un poco. Bueno, luego comparecerá en una ronda de entrevistas por otros medios, no te lo vas a creer. Mañana con Ángels en la cadena SER. ¡Wow! ¡Qué dureza! ¡Qué pedazo de entrevista! Que la estoy viendo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El desenlace ha supuesto un alivio para el gobierno y el PSOE tras contener la mayoría la respiración hasta la comparecencia institucional de Pedro Sánchez. Los más cercanos, el llamado núcleo duro, María Jesús Montero, Félix Bolaños o Santos Cerdán, defienden haber conocido la decisión presidencial esta misma mañana a primera hora. Nadie en el partido estaba desde luego listo para el peor de los escenarios, el de afrontar abruptamente el post-sanchismo. Ya hay mandos de la organización que siguen sin asimilar por qué su líder les ha sometido a este estrés. ¿Qué necesidad había? Se pregunta. Tras hacerles temer su despedida, Sánchez se queda, según él, con más fuerza si cabe y garantiza un punto. Y aparte, ¿en qué va a consistir ese proceso de regeneración democrática comprometido por el líder socialista? ¿Cuál será el siguiente paso? Las cosas van a cambiar, sostienen en el entorno presidencial, porque si Sánchez ha decidido quedarse, avisan, es con un fin. En lo inmediato, una gira por medios de comunicación afines.
El comité de dirección del PP ha seguido la comparecencia de Sánchez reunido en la calle Génova. Un par de horas después, Núñez Feijóo denunciaba que el presidente intenta colarnos por la puerta de atrás un cambio de régimen. Le acusa de utilizar al rey como actor secundario de su película. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un discurso peligroso que demuestra la involución democrática y el intento de cambio de régimen. Feijóo no ha ahorrado calificativos a la hora de valorar la reflexión que comunicaba Sánchez y que interpreta como las amenazas de un presidente acorralado.
Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro.
Pero Feijóo no va a responder con una moción de censura. Lo que hace es exigirle a Sánchez que convoque unas elecciones generales para que se atreva a preguntarle a los españoles qué reflexión han hecho durante estos 5 días de homenaje y de muestras de apoyo de los suyos.
Ha preferido huir hacia adelante que dimitir. Ha mandado reflexionar al pueblo, pero no le ha dado la palabra.
Pero ya le anuncia Feijóo que la respuesta la van a tener en la calle, porque ellos no se van a callar.
Más reacciones. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, una de las que se le acaba el chollo como esto hubiera salido mal, dice que estos días deben suponer un antes y un después y pone deberes a Sánchez.
Es urgente, hay que abordar con la mayor de las exigencias y la mayor de las responsabilidades la democratización de la justicia en nuestro país. Empezando en primer lugar por la ley Mordaza que tanto dolor ha traído a las libertades de este país. Estamos en un punto y aparte.
¿Pero qué dice? ¿Pero esta qué dice? Pablo Iglesias, ya estamos todas. En RACU dice que Sánchez ha hecho el ridículo.
En política se puede hacer de todo menos el ridículo. Y haber hecho una jugada como esta, tener al país en vilo, la visita al rey, la prensa internacional hablando de esto, básicamente para no decir nada, yo creo que se le puede volver en contra.
Hay que reconocer que hacer el ridículo en política, Pablo Iglesias es máster del universo. Lo sabe todo. Estoy de acuerdo con Pablo. Enhorabuena. Sigue así, machote. Isabel Díaz Ayuso acusa a Sánchez de utilizar las instituciones a su favor para lograr tener un poder sin control.
Es curioso, ¿no? Una persona que está utilizando todos los medios y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación, adversarios políticos, a su entorno. Es como el mundo al revés. Me parece, desde luego, que es, bueno, es casi una broma, ¿no? Sus declaraciones. Él lo único que pretende es el poder sin control.
Santiago Abascal cree que hemos asistido a un teatro burdo, victimista, y lanza el guante, el reto, al Partido Popular.
En este escenario extremo provocado por un aprendiz de tirano, es exigible a la Dirección Nacional del Partido Popular que rompa toda negociación, muy especialmente en el Consejo General del Poder Judicial, y que rompa cualquier tipo de acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez.
Hablando del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte es el presidente del CGPJ por ahora. Califica de desproporcionada la reacción a la apertura de diligencias por parte de un juzgado contra Begoña Gómez.
La relación de causa-efecto que se ha producido parece un poco desproporcionada. Lo que haya hecho el juez, pues bien hecho está en principio, que se archive si no ha lugar. Si hay argumentos para que esto no siga, pues que no siga.
Pues al final el juez decidirá. Pero claro, es que seguimos sin saber la madre del cordero. Podemos liarnos aquí con el politiqueo, con la carta, con lo que piensa, con el amor, con la familia, y bla, bla, bla. Moñadas. La madre del cordero es Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. Firmó de su puño y letra cartas de recomendación a empresas privadas que luego colaron, sí o no. ¡Ya está! Es así de fácil. No hay más. Sí o no. Y ya está. Para poner el broche, fíjate, he recibido un mensaje esta tarde de Herrera. Estábamos mensajeando durante la mañana con iconos, con risas, con tal, con cual, con no sé qué. Y el calificativo final me parece interesante, mira.
Hola, Trump. El guión que algunos esperábamos se hizo realidad cuando nuestro amigo Pedro Sánchez ha utilizado todos los actores que necesitaba para los 5 días más peronistas de la historia de España.
Lo de los 5 días peronistas no está mal, pero hasta se queda corto. En fin, el día nos deja otras noticias, las repasamos con Alberto Escalante. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Noticias como el IPC adelantado de abril subió una décima hasta el 3,3% por el repunte del gas y de la cesta de la compra del exterior. Es noticia una nueva visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a Oriente Medio. Desde Riad ha dicho que Israel ha hecho una propuesta de tregua extraordinariamente generosa. Y tres apuntes rápidos de la crónica de sucesos. Lo hemos adelantado aquí en COPE. Detenido y enviado a prisión un cuarto implicado en el triple crimen de Chiloeche. Se trata de la expareja de la hija que fue asesinada, recordemos, junto a sus padres. En Jaén se investiga la muerte de un niño de 6 años. Vivía junto a su madre, que está herida grave en lo que parece un intento de suicidio. Y en Manacor ha sido detenido un hombre por el homicidio de su hermano y de su madre. Los vecinos alertaron de un incendio en una finca y los bomberos encontraron los cuerpos, el de ella carbonizado en una hoguera.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Monterroso lo dejó escrito en su microrrelato. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Aquí seguimos, Ángel, con Pedro Sánchez haciendo de Pedro Sánchez. Toda una farsa, sometiendo a España a una astracanada bananera de 5 días, con ministros llorando y vicepresidentas dando botes como si fueran hooligans. Si yo hubiera sido presidente del gobierno, hubiera prohibido tamaño esperpento, con perdón de don Ramón del Valle Inclán, con estómagos agradecidos, rogando para que el presidente se quede. Ahora hay que esperar la segunda parte, la segunda vuelta. ¿Cómo va a intervenir en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Cómo va a rebajar las mayorías reforzadas, cosa que ya intentó hace 4 años Europa tumbó? ¿Y cómo va a intervenir en los medios de comunicación que no jalean al gobierno, que no dicen sí a todo y que quieren que se investiguen los casos de corrupción? Lo que viene, ya te adelanto, no será nada bueno, será peor.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna. Acaba de ganar Rafa Nadal en Madrid. Hola, Muni.
Buenas, muy buenas, Ángel. Como se suele decir en radio, la conexión no puede ser más oportuna. Era partido de 16avos de final del Mutua Madrid Open ante el argentino Pedro Cachín y ha sido un partido que ha tenido de todo y que ha sido tremendo para Rafa Nadal, Ángel García.
Esto es lo que canta ahora mismo la Manolo Santana. Rafa, 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 porque don Rafael Nadal Parera, en una maratón de 3 horas y 4 minutos, ya veremos si es lo que más le convenía, ha ganado a Pedro Cachín, al argentino, para meterse en octavos de final del Mutua Madrid Open. Primer set plácido, muy dominante, 6-1, se complicó el segundo, donde pasó a jugar bastante mal y bastante corto, 6-7 para Cachín, y en este tercero volvió a soltar la derecha, volvió a ser agresivo y se lo ha llevado por 6-3. A priori, mañana, octavos de final ante el checo Jiří Lehecka. En principio sería el mismo horario, las 4 de la tarde.
Bueno, como dice Ángel Vermo, si le convenía o no le convenía lo de jugar 3 horas, pero Rafa Nadal ha pasado ronda, está en octavos y a esta hora además se entrena el Real Madrid en Múnich antes de la ida de semifinales de la Champions de mañana ante el Bayern. Ancelotti ha confirmado que Tchouaméni va a jugar, no ha dicho en qué posición y ha estado también reivindicativo, ha dicho que pocos creían que el Madrid iba a estar en semifinales. Y recuerdo que hoy tenemos tiempo de juego a las 8:30 con el Barça-Valencia, Ángel, que cierra la jornada de Liga en Primera.
Gracias, Muni.
Chao.
Hasta ahora, un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid, 17 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Empezamos semana con una nueva borrasca. Esta noche los termómetros van a bajar hasta los 7 y mañana alcanzaremos los 19. En cuanto al tráfico, tenemos retenciones de salida por la A5 en Arroyomolinos y la A6 en El Plantío. Además, en la M40 lo peor está en Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Villaverde dirección A4 y en Pozuelo hacia la A5. Y el anuncio de Pedro Sánchez de seguir al frente de la presidencia del gobierno anticipa una nueva bronca en la sesión de control la Isabel Díaz Ayuso de mañana. Varias de las preguntas van dirigidas a cómo pretende defender el respeto a las instituciones, tanto judiciales como de prensa. De momento, Ayuso ha calificado lo sucedido como una desvergüenza. El alcalde, por su parte, ha sido más coloquial, asegurando que Sánchez no se irá ni con agua caliente. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en La Linterna con Ángel Expósito.